estamos en nuestro programa Sigamos Hablando de Palestina. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos encontramos aquí Elías, Victoria y servidora Silvia. Y vamos a tratar varios temas muy, muy interesantes.
En nuestro conversatorio también mencionaremos sobre algunos puntos sobre la serie que está ahorita de moda en Israel. Es una serie israelí llamada La Fauda, que significa caos. Y bueno, ¿no? Y invitamos a los radioescuchas a irse cuestionando, ¿no? Si este conflicto que vemos, o sea, el genocidio, es realmente caótico, yo invitaría como a esta reflexión. ¿Por qué creemos que? Porque mucha gente dice como, ay, es muy complicado este tema, ¿no? O sea, ay, no, porque es un eterno conflicto de hace, ¿no? No sé cuántos mil años. No, y hay que analizar por qué reproducimos este comentario de que es muy complicado, de que es muy caótico, que es eterno, ¿no? Y analicemos realmente por qué este conflicto no ha terminado. Esa es una pregunta que podemos tener para la reflexión.
Bueno, pues entre lo que vamos a comentar, pues agradecemos que recibimos el primer mensaje en nuestro correo electrónico. Trataremos un poquito su opinión y claro, también expresaremos la nuestra.
Así es, y seguimos invitando a la audiencia a que pues cultivemos el sentido crítico. Si están en desacuerdo con estas opiniones, háganoslo saber, porque así se enriquece, ¿no? El programa. Y esto se trata de que miremos todo, nuestra propia perspectiva y la que se nos presenta en las distintas narrativas y propagandas con sentido crítico. Contrastemos los hechos, busquemos en fuentes confiables, pero esa es la idea, como continuar este pensamiento crítico constructivo a favor de la humanidad, a favor de Palestina y a favor de la humanidad misma.
Y nuestro correo electrónico es radiopalestinasanmiguel@gmail.com y la página web es smaporpalestina.org, donde pueden encontrar todos los programas anteriores.
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, presentó el lunes un plan para desalojar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos al extranjero.
Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para crear una solución histórica. Desde el comienzo de la guerra he estado gritando y exigiendo la implementación de la idea de fomentar la inmigración desde Gaza.
Su propuesta, que consideró realista, implica desalojar a 250.000 palestinos de Gaza en el primer año. El resto de los aproximadamente 2 millones de habitantes de este territorio devastado por la guerra se irían a lo largo de los 6 años siguientes.
La conclusión de todos los asesores legales es que el derecho a salir de Gaza existe, pero no hay un derecho automático a entrar. Así que está claro que se trata de una elección libre. No estamos imponiendo la salida, pero sí la estamos fomentando.
El desplazamiento forzado de civiles de un territorio ocupado se considera un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. En la memoria de los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras remite a la Nakba, un término que describe el éxodo de 1948 tras la fundación del Estado de Israel. Ben-Gvir es un aliado clave en la frágil coalición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu del partido de derecha Likud, pero sus comentarios ya han generado condenas internacionales. Su nuevo proyecto fue presentado a pocas semanas de las elecciones generales del 27 de octubre en Israel, que se anuncian muy reñidas. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha dicho que el gobierno tiene planes para desplazar a los palestinos de Gaza, pero que está a la espera de que Estados Unidos decida a dónde llevarlos.
Reportaje por Francia 24.
Titulares y más por Victoria.
En Palestina, en Gaza, Israel sigue privando de agua a la población al bombardear una planta de desalinización de agua que es de vital importancia. 4 niños también fueron asesinados y otros más fueron heridos en ataques israelíes en la franja en esta última semana de agosto. El 25 de agosto también la UNICEF anunció que ataques aéreos destruyeron un almacén que contenía más de $770,000 en suplementos alimenticios de la misma UNICEF, disminuyendo así el acceso a los servicios esenciales de los que dependen niños y familias completas en Gaza. La UNICEF también añadió que el 70% de la infraestructura de agua y de drenaje está dañado y el 63% de la población no puede acceder ni siquiera a 6 litros de agua potable por persona al día. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que para utilizar el excusado que normalmente tenemos en nuestras casas, utilizamos simplemente estos 6 litros de agua en un solo uso. Entonces imaginemos que más del 63% de la población en Gaza ni siquiera tiene acceso a esta cantidad de agua al día. En las prisiones israelíes de Cisjordania hay más de 370 niños encarcelados, sin cargos ni derecho a juicio. Recordemos también los reportes de abuso sexual y tortura que existen en estos campos de concentración llamados prisiones, donde hay al menos 9,000 palestinos encarcelados. 5 grupos armados palestinos operan en la franja de Gaza y reciben financiamiento militar por parte de Israel. Llevan a cabo operaciones militares israelíes de servicios de inteligencia y con protección de Israel. De acuerdo a una publicación del periódico israelí Haaretz, el miércoles 26 de agosto. La investigación se basa en testimonios de soldados israelíes, fuentes palestinas y datos e imágenes satelitales de las Naciones Unidas. Por otro lado, Hamás y otras facciones armadas en la franja de Gaza han acordado por primera vez desarmarse y transferir toda la autoridad a una administración de transición de las Naciones Unidas, dijo Nikolai Mladenov, el representante del Plan de Paz para Gaza. También el pasado miércoles 26 de agosto, pues Netanyahu dijo abiertamente rechazar el plan de 15 puntos y negar la retirada israelí. Y esto representaría un gran paso para continuar con el plan que propone Estados Unidos. Pero aquí los hechos son que Israel no realiza acciones en dirección de la paz genuina. Hamás pide entonces a la comunidad internacional presionar a Israel para implementar el plan, pues está abierto a seguir negociando a través de mediadores. En Israel, el miembro del parlamento israelí, este parlamento se llama Knesset, el miembro Amit Halevi dijo en una entrevista que la última semana de agosto han matado 150 terroristas en el hospital Al-Shifa. Al mismo tiempo, dijo que han nacido 300 terroristas en el departamento de maternidad. Es decir, la narrativa y el lenguaje siguen generalizando a toda la población palestina con terrorismo. De acuerdo a las últimas encuestas en Israel, una abrumadora mayoría de judíos israelíes no aceptan tener un Estado democrático de ciudadanos con los mismos derechos para ellos y los palestinos. El supremacismo continúa siendo la bandera del sionismo. Entre los israelíes judíos, 67.9% se oponen a un Estado palestino. 86.1% se oponen a un Estado binacional con derechos iguales y 55.5% se oponen a la anexión con derechos limitados para los palestinos. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ordenó el 25 de agosto la expulsión de los representantes de Países Bajos del Centro de Apoyo Internacional para Gaza, siguiendo la recomendación de Benjamín Netanyahu. Y esto vino como respuesta a lo que Israel describe como una serie de medidas contra Israel impuestas por el gobierno holandés que prohíbe productos procedentes de Cisjordania, Jerusalén y los Altos del Golán por considerarlos ilegales. En Líbano, las fuerzas de paz de la ONU registraron 1,030 proyectiles israelíes en el sur de este país tan solo del 21 al 27 de agosto, lo que implica una violación del cese al fuego por parte de Israel, llevando a cabo 147 ataques diarios tan solo en esa semana. En el ámbito internacional, el gobierno de Sudáfrica presentó formalmente un nuevo expediente ante la Corte Internacional de Justicia el 25 de agosto del 2026 para denunciar el incumplimiento continuado por parte de Israel de las medidas provisionales dictadas en el caso por genocidio. La presentación profundiza lo que inició Sudáfrica a finales de diciembre del 2023, cuando recurrió a la Corte Internacional de Justicia apelando a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la cual fue creada en 1948 y firmada por todos los miembros de la ONU. Acusó a Israel de cometer actos de carácter genocida durante su operación militar en Gaza y recordó a la comunidad internacional que tienen la obligación, derivadas de dicha convención sobre el genocidio, respecto a este crimen. La pregunta es, ¿por qué los países no cumplen tampoco con esta convención? No solo nos encontramos con el exterminio de los derechos humanos, sino con el exterminio de la ley internacional misma. Estados Unidos designará a Palestine Action como organización terrorista global. Según informó The Telegraph, Estados Unidos está a punto de designar al grupo de protesta activista Palestine Action, con sede en Reino Unido, como una organización terrorista global. Esta medida congelaría a los activos del grupo en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias y propiedades, y prohibiría a los estadounidenses proporcionar fondos, bienes o servicios. Además, sus simpatizantes podrían enfrentar severas sanciones y la prohibición de por vida de entrar a Estados Unidos. Un funcionario estadounidense acusó al grupo de promover actos de terrorismo en las redes sociales e incitar al uso de tácticas similares a nivel internacional, incluso dentro de Estados Unidos y en la frontera con México. Esta designación se produciría tras la decisión del gobierno británico de continuar catalogando a Palestine Action como grupo terrorista por su respaldo a la causa palestina y a la resistencia de su pueblo. El Festival de Eurovisión registró en 2026 una fuerte caída de audiencia en medio de la controversia por la participación de Israel y los llamados al boicot. Según las cifras citadas, la edición de este año fue seguida por 131 millones de espectadores, lo que representa 35 millones menos que en 2025. La reducción se produjo después de que 5 países decidieran no participar en el concurso debido a la presencia de Israel. Estos países fueron Países Bajos, Islandia, Irlanda, Eslovenia y España. Países Bajos anunció que el próximo 2027 no participará, prolongando por segundo año consecutivo su boicot por Israel. Eurovisión nació en 1956 con la intención de utilizar la música como herramienta de unión para Europa, devastada por la Segunda Guerra Mundial. Pero 7 décadas después, el certamen enfrenta uno de sus mayores debates políticos. ¿Puede mantenerse como un evento apolítico mientras uno de sus participantes está involucrado en un genocidio? Organizaciones internacionales de trabajadores de la salud publicaron una petición en la revista médica The Lancet para solicitar la suspensión de la Asociación Médica de Israel de la Asociación Médica Mundial. Las agrupaciones promotoras acusan a la entidad israelí de omitir una condena ante los ataques contra la población palestina y la destrucción de la infraestructura en Gaza. De acuerdo con las organizaciones firmantes, la representación médica israelí respaldó los argumentos de las Fuerzas Armadas de su país para justificar las incursiones en recintos hospitalarios. Y finalmente, un nuevo documental titulado NASA, con Z, de los mismos directores que la producción israelí-palestina ganadora de un Oscar llamado No Other Land, se estrenará este mes en el Festival de Cine de Venecia. La película, que competirá por el León de Oro, trata sobre los sistemas que hay detrás del asesinato masivo y calculado de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel.
Ahora disfrute un segmento de la página Facebook de El Gorba por Macarena Chofán y Omar Salame, chilenos descendientes palestinos.
En la cultura árabe, la comida es el último idioma. Cuando una familia árabe habla de su cultura, lo último que sobrevive es la comida. El kubbe de la abuela es el árabe que nadie habla, pero sigue en la mesa cada domingo. La comida es el último idioma que se rinde, porque se transmite con las manos, no con palabras. Pero también es una pista. Si tu familia conservó las recetas, conservó algo más profundo de lo que crees. Un gesto, una forma de recibir, un pedazo de identidad que resistió la integración. Esa receta es una puerta. Detrás de ella hay un idioma, una historia y una tierra esperando. Recuperar la lengua de tu familia no es empezar de cero. Es seguir tirando del hilo que la comida nunca soltó. Si quieres recuperar tus raíces conectando con el idioma árabe, tengo un programa que te va a ayudar a comunicarte con fluidez. Escribe árabe y veamos si mi programa puede ayudarte.
Perspectivas Palestinas por Silvia.
Acuerdo Jabara. Los primeros líderes sionistas que colonizaron e invadieron Palestina hicieron un trato económico directo con el régimen nazi de Adolfo Hitler. Estos primeros sionistas financiaron el nazismo con muchísimo dinero. Las víctimas eran los judíos, pero muchos judíos sionistas tenían un plan muy macabro. Mientras todos los demás se pasaban señalando los horrores del pintor austriaco, los más altos líderes sionistas firmaban un acuerdo comercial con Hitler para financiar la migración de esos judíos sionistas a Palestina. Un pacto horrible que benefició directamente y fondeó al régimen del Tercer Reich justo cuando más necesitaba romper su aislamiento económico. Esto consta en los archivos oficiales, no creamos que es una teoría loca. Se llamó el Acuerdo de Jabara, que en hebreo significa transferencia. Este acuerdo fue firmado en agosto de 1933. Apenas a unos meses de que Hitler asumiera el poder, el sionismo ya estaba pactando con él y negociando con representantes de la Agencia Judía para Palestina, que era un órgano central para el movimiento sionista, y directamente con el Ministerio de Economía nazi. Ellos hicieron un acuerdo que le permitía a los judíos alemanes que quisieran huir del nazismo sacar sus inmensas fortunas y llevárselas a Palestina. Ojo, se llamaba Palestina. Como no podían llevarse el dinero en efectivo, los judíos depositaban su capital en cuentas bloqueadas en Alemania para comprar bienes de exportación alemanes, los cuales eran vendidos en Palestina para reembolsar a los colonos invasores en moneda local, permitiéndoles salvar parte de su patrimonio. Este acuerdo fue profundamente criticado, principalmente porque rompía con el boicot comercial internacional organizado contra la Alemania nazi, proporcionando al Tercer Reich mercados de exportación esenciales para estabilizar su economía en una fase crítica. Para muchos detractores, como los sionistas revisionistas liderados por Jabotinsky, el acuerdo representaba una traición moral que fortalecía a un enemigo a cambio de beneficios demográficos y financieros. Al asegurar la transferencia de bienes y personas, el sionismo no solo rescataba a miles de individuos de un peligro inminente, sino que consolidaba la base económica del Yishuv, nombre que recibía la comunidad judía en Palestina. A largo plazo, el acuerdo de Jabara permitió que aproximadamente 60.000 judíos alemanes emigraran a Palestina antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo sigue siendo objeto de debates historiográficos y políticos sobre los límites de la ética en la diplomacia de emergencia. Fue una jugada perfecta para expulsar a los judíos de Europa. No seamos espejos del odio. Estas son unas palabras escritas por un chef chileno-palestino que se llama Razi Alam. Y él dice: hay realidades que duelen en el alma, y cuando uno ve lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, es natural sentir rabia. Pero caer en el odio es volverse igual a quienes condenamos, y a ese extremo no debemos llegar. Vemos una destrucción sin precedentes, familias enteras borradas, comunidades expulsadas de donde han vivido por generaciones. Todo eso duele, todo eso indigna, pero hay una línea que separa la rabia justa del odio que nos consume. El odio es una trampa mortal. No lastima a quien la provoca, nos lastima a nosotros. Nos ciega, nos reduce a una sola dimensión, nos convierte en espejo de lo que decidimos rechazar. Quienes ejercen la violencia quieren que respondamos con la misma moneda. No significa que todo da igual, no significa que debamos ser indiferentes ante la injusticia. Significa que el odio no es el camino. No cualquier postura merece respeto. Hay cosas que no se pueden aceptar ni negociar, pero sí deben existir mínimos para que la humanidad conviva. La vida no puede valer más o menos según quien la pierda. Combatir la injusticia no requiere que odiemos a nadie, requiere que tengamos la claridad de no volvernos como aquellos que criticamos. Pero no nos equivoquemos. No significa quedarnos callados. Exigir justicia para los perpetradores no es odio, es un deber, es la base de cualquier convivencia posible. intervenir el odio desde dentro para que deje de multiplicarse de generación en generación es también resistencia. Y escuchar a quienes se atreven a disentir, a decir que esto no puede seguir así, a esos hay que tomarlos en serio. Porque la paz nunca la construyen los que gritan más, sino los que se atreven a ver más allá. No podemos seguir así, no en Palestina, no en ningún sitio del mundo, porque donde se normaliza el sufrimiento de unos se sienta un precedente. Y hay una razón más profunda que está por encima de todo, que son los niños, a quienes debemos llenarle el corazón con amor y no odio. Que crezcan sabiendo defender la justicia sin necesidad de dejar de amar la vida. La convivencia es posible solo si la verdad y la justicia son la base. Infórmate, habla, exige verdad y exige justicia con la firmeza de quien sabe que la dignidad no se negocia.
Mantenemos un espacio para abordar desde distintas perspectivas el problema del sionismo y la ocupación colonial en Palestina. Las opiniones expresadas en Sigamos Hablando de Palestina son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan. La música sufí es una forma de música árabe impregnada de una espiritualidad tranquila. Incluye el Inshad Dini, cantos sagrados y alabanzas religiosas interpretados por cantantes especializados llamados Munshidines, que honran a Dios, al profeta Mahoma y a importantes maestros sufís. En cuanto a los instrumentos, destacan la darbuka, tambor en forma de copa, y el rik, pandereta árabe, que crean los ritmos de percusión meditiavos que forman la base de la música, el ne, flauta de caña, y el ud, laúd de forma ovalada, aportan las melodías emotivas y profundas características de los modos clásicos de la música árabe, junto con otros instrumentos. El ensamble Ibn Arabi fue fundado en 1988 y lleva el nombre de su figura espiritual de referencia Mulli al-Din Ibn Arabi, cuyo lugar de descanso final y legado espiritual se encuentran en Damasco, Siria. Aunque el ensemble tiene su sede en Marruecos, toda su identidad y su misión artística están profundamente conectadas con el Mediterráneo Oriental. A continuación, presentamos una selección de su trabajo.
من الأنوار نابو Los palestinos y las personas que escriben y reportan sobre Palestina. Desde hace años se sabe que las redes sociales no son neutrales. De hecho, han actuado activamente contra el contenido relacionado con Palestina, incluso llegando a limitar publicaciones que simplemente contienen la palabra Palestina en árabe. Palestinos y árabes han respondido tratando de engañar al sistema, escribiendo mal la palabra Palestina o escondiendo la palabra Shahid, mártir, poniendo puntos y comas entre las letras. Durante mucho tiempo, esta censura se conocía principalmente por las experiencias que contaba la gente. Nadie sabía exactamente cómo funcionaban estos sistemas ni qué cosas priorizaban sus algoritmos. Las personas podían contar lo que estaban viviendo con la censura, pero era difícil encontrar pruebas de que existiera una política oficial. Ahora, gracias a una nueva y amplia investigación dirigida por palestinos sobre Meta, esto ha cambiado. Ameli, el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, reunió más de 3,500 casos documentados en los que Meta limitó contenido palestino durante los últimos 5 años, en plataformas como Facebook e Instagram. Le dieron un nombre a este fenómeno, platformicide o plataformicidio, que describe la eliminación intencional de la existencia y las historias palestinas en el mundo digital. Las consecuencias, especialmente en Gaza, han sido cuestión de vida o muerte. Las redes sociales son una de las pocas formas que tienen los habitantes de Gaza para documentar ataques, dar avisos y compartir información que puede ayudar a que otras personas sobrevivan. Sin embargo, Meta ha limitado sus cuentas varias veces, se ha impedido hacer transmisiones en vivo y ha eliminado videos bajo sus políticas sobre violencia u organizaciones peligrosas, incluso cuando el material era claramente periodístico. Las plataformas más conocidas de Meta incluyen Facebook, Instagram y Threads. Si recibes una parte importante de las llamadas noticias a través de estas plataformas, como siempre, es importante tener en cuenta de dónde viene la información. Aunque es una batalla difícil, el trabajo de Hamle demuestra que estas políticas pueden y deben ser cuestionadas. Para lograrlo, su director ejecutivo, Nadim Nassif, dice que la sociedad civil debe encontrar maneras de hacer que las empresas de tecnología rindan cuentas. Esos métodos deben basarse no en historias o experiencias aisladas, sino en pruebas. El podcast Haaretz Más 972 habló con el director ejecutivo de Hamle, Nadim Nassif, sobre este tema. Estos son algunos de sus comentarios.
Hablamos de procesos de borrado que también ocurren en el ámbito digital. Se elimina la existencia palestina de los mapas, se adopta terminología israelí para referirse a zonas palestinas y se suprimen o borran las narrativas palestinas de las redes sociales. Existe un proceso más amplio en el entorno digital que es paralelo al que ocurre fuera de línea. Por eso elegimos este nombre, asterisco platformicidio asterisco. La mayoría de las plataformas quieren verse a sí mismas como plataformas de entretenimiento, ¿verdad? Por ello, sus algoritmos priorizan el contenido de entretenimiento frente al contenido político o informativo. Así, relegan ese tipo de noticias mediante sus algoritmos. Pero cuando hablamos de la narrativa palestina, la situación es muy distinta, porque no se trata de una cuestión de prioridades. Se trata de borrado. Se trata de eliminar. Y esto viene ocurriendo desde hace más de una década. Llevamos casi 10 años en Hamle luchando contra las políticas de moderación de contenidos de estas plataformas, concretamente de Meta, que antes era simplemente Facebook. A lo largo de los años han trabajado sistemáticamente para eliminar o, básicamente, ocultar contenido y restringir cuentas. Esto es muy diferente, por ejemplo, a la situación de un sitio web de noticias de Europa o África que tenga cuentas en redes sociales. Hemos documentado miles de casos. Desde mayo de 2021, Hamle ha documentado casos de restricciones, eliminaciones de contenido y otras infracciones cometidas por Meta a través de sus distintas plataformas contra el contenido palestino. Básicamente, tomamos miles de casos y junto con un grupo de investigadores de la Universidad de Utrecht, los analizamos para identificar patrones, el grado de sesgo de Meta, su hostilidad hacia las narrativas palestinas y la evolución de la situación a lo largo de los años. Ha tenido un desarrollo muy extenso a lo largo de una década. Desde nuestro punto de vista, es un desarrollo excesivo. Podemos comparar esto, por ejemplo, con el clasificador para el idioma hebreo que se implementó recién en septiembre de 2023. Hay casi una década de diferencia entre ambos. También debemos remontarnos a octubre de 2023 y observar cómo la empresa, tras los sucesos del 7 de octubre, modificó sus mecanismos de moderación de contenidos, estableciendo una distinción entre buenos y malos y alineándose con Israel. Y esto no es algo que afirmen únicamente Hamle u otras organizaciones de derechos humanos o derechos digitales. Es información que se filtró a través del Wall Street Journal. Creo que a empresas como Meta les preocupan principalmente dos cosas: las órdenes judiciales, las decisiones de los tribunales y las decisiones gubernamentales. Porque obviamente estas afectan al modelo de negocio en el que operan todos los medios de comunicación. Un aspecto que no hemos mencionado es que todos los palestinos de Cisjordania y Gaza están excluidos categóricamente de este programa de monetización. Aunque está permitido en muchos países, no se autoriza para los medios palestinos, lo que significa que estos sufren aún más. Si usamos el caso de PayPal, los palestinos de Cisjordania y Gaza no pueden utilizar el servicio. Esto también se debe a la presión israelí, no es solo una decisión de la empresa. Existen influencias, argumentos que se han utilizado al respecto. Parte del argumento es que si se permite esto, se estaría facilitando la financiación del terrorismo. Si se permite esto, se estaría permitiendo el blanqueo de capitales. Creo que en general, la sociedad civil, y hablo a nivel global, no solo en el contexto palestino-israelí, necesita adoptar un enfoque mucho más creativo respecto a la rendición de cuentas en el sector tecnológico. Porque desde la administración Trump, estas empresas han inclinado considerablemente su postura hacia la derecha. Antes fingían que les importaban los derechos humanos y otras cuestiones. Luego se quitaron la máscara y empezaron a actuar de esta manera.
Bueno, y continuamos a nuestro conversatorio. Y pues antes de pasar a tratar los temas que ya nos compartieron Silvia y Victoria, pues me gustaría que, bueno, ya lo decidimos, pero estaría bien darle este espacio al primer mensaje que recibimos en nuestro correo con una cooperación de una opinión
De un radio escucha.
Y pues, para que se animen los demás a escribirnos, a comentarnos cómo ven el asunto, qué opinión tienen respecto a los diferentes temas que aquí tratamos. Y pues, de lo que yo recuerdo más que trató este mensaje es sobre el
por
bien, o no condenar, sino también tener claro el asunto, más allá de lo que hablamos todo ese tiempo, de denunciar a Israel, de denunciar a Estados Unidos, del decir que solamente estas fuerzas interfieren en el interior de los países afectados. Por ejemplo, se nos hizo el comentario de considerar también a la represión interna en estos países, en Cuba, en Venezuela, en Irán. Y pues gracias por escribirnos, gracias por compartirnos. En México también nos habló un poquito este mensaje sobre cómo estamos yendo nuestra política interior a este tipo de políticas, ¿no? Como más opresoras e intolerantes. Y bueno, también inclusive en las que hubo puntos en los que se resaltó a Harfuch en nuestro gobierno local en México de que ya está trabajando con la DEA y ya va por buen camino, ¿no? Ahí es donde yo un poquito difiero.
A mí eso me brincó bastante, ¿no? La interagencia, la colaboración México-Estados Unidos.
Sí, creo que a todo país debería de preocuparle que su...
Que tenga que ver,
sistema de inteligencia esté ligado a Estados Unidos.
Sí.
Me parece que no es algo positivo eso, sino lo contrario, es preocupante. Hemos hablado tanto de los intereses estadounidenses, jamás van por el bien común de las sociedades en las que intervienen, ¿no? Siempre tienen atrás algo, intereses muy oscuros, súper materialistas y súper extractivistas.
Sí.
Y que a mí me parecen preocupantes. Bueno, a mí, yo soy una persona de pie, yo hago rap, me informo con lo que puedo, ¿no? En redes sociales, en YouTube. Y si algo tengo claro y no tengo ninguna duda es de que el narcotráfico es manejado, generado, promovido y todo lo que más tenga que ver por Estados Unidos, por la DEA.
Israel. Totalmente.
Israel, exactamente. Entonces, esto de que en Venezuela ya por fin se está haciendo algo, pues no.
En
realidad ni siquiera existía.
Están sacando el petróleo.
Están sacando
a barriles llenos.
Y fue una manera de hacer ese contrapeso justo por la guerra pues con Irán, ¿no? De no quedarse sin ese recurso tan importante, porque saben que no pueden subsistir sin el petróleo.
Exactamente, sabían que se venía.
Sí, a Venezuela.
O sea, no fue un nuevo acuerdo diplomático, ¿no? Completamente con toda una intencionalidad y una estrategia geopolítica importante. Si bien no negamos, ¿no? Como bien nos hizo el comentario en Radio Escucha, de matizar, ¿no? Y de todo lo que hay dentro de estas otras dictaduras, ¿no? Como la venezolana, la iraní, etcétera, no podemos dejar de lado también, o sea, la ley internacional, ¿no? Y sacrificarla también tiene implicaciones, como lo estamos viendo en Palestina, que son implicaciones para toda la humanidad. O sea, que se permitan crímenes contra la humanidad, que se permitan y que eso se normalice, porque se justifica por una supuesta lucha contra un narco, por una supuesta lucha contra un terrorismo, sin reconocer que esos mismos actos son terroristas en sí mismos, pues es un sesgo importante de la ley internacional.
Así es, y esto es a lo que íbamos también de las dictaduras, ¿no? Es otro punto que también nos marca este mensaje. Yo tengo una posición muy, bueno, pues seguro coincidiré con otras personas y con otras no, pero a mi entender, cuando un Estado, cuando una cultura, una nación vive un asedio permanente, sin medida y sanguinario, pues no es que yo diga que está bien la dictadura, ¿no? O que alguien se imponga. pero a veces sí es necesario, en mi entender, el mantener una estructura y un solo camino. En el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, hemos visto esto y hemos escuchado cosas horribles, ¿no? Terribles, de Fidel Castro, de Chávez, en los que se les ha tratado de dictadores, de ¿cómo se les puede decir? Pues dictadores principalmente. Pero debemos saber que estos gobiernos han resistido desde el interior, promovidos por estas, por el imperio, desestabilizaciones y búsquedas de derrocar a estos gobiernos, que después de todo son respaldados por sectores muy grandes de la sociedad al interior, en Cuba, en Venezuela. En Irán podemos hablar de otra situación, porque allá es, como has dicho tú, Victoria, el Islam es una cosa muy diferente a todo lo que nosotros conocemos. Nosotros nos llega la propaganda de que son...
O las versiones más extremistas.
Misóginos y así.
Más, ¿no? De estos actos terroristas que además son financiados armados por Israel.
Y eso es un punto importante. Si vemos un poquito, yo ni siquiera investigué tanto, pero vi que antes de las intervenciones gringas en Medio Oriente, el Islam era una sociedad y unas culturas adelantadas a nuestras épocas. Se empezó a distorsionar y a crear una imagen negativa de represión contra las mujeres, de salvajismo, a partir de que Estados Unidos interviene y financia grupos pequeños y lo vuelven esto un caos. Y eso es lo que nos dicen que es.
Para promover la islamofobia. Sí,
exactamente.
Y fíjate, qué interesante que acabas de decir la palabra caos, porque si se acuerdan del programa pasado, mencionamos de la serie Fauda en Netflix. Ajá. La serie Fauda en Netflix, que teníamos de tarea ver algunos capítulos para comentarla. Es una serie israelí que está muy de moda ahorita en Israel. Fauda significa caos, precisamente. Ajá. Y justo no me parece aleatorio que hayan escogido este título para la serie, porque esa es la narrativa que quiere perpetuar Israel, que esto es un caos, que este conflicto en Palestina es muy complicado, que es una eterna, lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Las dos grandes falacias del sionismo es una, que todo esto empezó el 7 de octubre, y la otra falacia es que este es un conflicto de nunca acabar, de venganza tras venganza, de uno contra los otros, de odio, como de tú odio. Hablabas en tus notas, ¿no? De un odio perpetuo, de venganza. Sí. Y eso es lo que te quiere promover la serie. La serie, invitamos a los radioescuchas a que la vean, pues es una serie que intenta, ¿no?, aparentemente humanizar los dos lados del conflicto, ¿verdad? No,
aparentemente.
Como, de entrada es muy interesante porque pues la hace Israel, le hacen ex miembros, como todos los israelíes participaron en el ejército, la hacen ex miembros de la inteligencia, ¿no? Que estuvieron en operaciones y todo. Incluso el actor que es el protagonista fue miembro de estos. Y la serie se lleva a cabo en Cisjordania, ¿no? En West Bank. Entonces es interesante porque se supone que son miembros, es muy interesante también el lenguaje que utilizan porque hablan todo el tiempo de judíos, ¿no? Y de árabes. Ahí incluso en la misma serie no se atreven a mencionar la palabra palestinos. No hablan de palestinos, hablan de judíos, otra vez, asociándolo como si fuera una cosa religiosa, pero al mismo tiempo árabes, ¿no? Y tienen estos estereotipos del árabe terrorista, ¿no? Incluso le llaman Hamás, lo cual es una gran falacia. Porque recordemos que jamás no existe en Cisjordania. Pero ellos incluso utilizan esta palabra, ¿no?, para referirse a este grupo terrorista. Entonces no dejan, tratan de humanizar a este terrorista, pero no deja de ser la otredad. Y este estereotipo cliché del terrorista que busca venganza porque le mataron al hermano, porque la no sé qué, y entonces va en venganza. O sea, intentan humanizar el conflicto de ambas partes, ¿no? O te muestran los problemas ¿no?, del lado israelí, como del padre de familia y ta, ta, ta. Cuando en realidad, te lo pintan apolíticamente, te lo sacan de contexto completamente, como si fueran dos bandos que están peleando
eso no existe,
a niveles con mismas condiciones. Te quitan, por ejemplo, completamente el contexto del apartheid, ¿no? O sea, es decir, en Cisjordania el apartheid es fuertísimo, ¿no? Peor que el de Sudáfrica. Y haz de cuenta que eso no existe. O sea, te lo pintan como si fuera una sociedad horizontal en donde los legales, digamos, como la policía legal que cumple la misión contra el terrorista, son los judíos, que así se llaman, ¿no? Contra los árabes. Y cuando en realidad los que están ocupando Cisjordania en tiempo real, de manera ilegal, dicho por la ONU, es Israel. Entonces, todo el tiempo, si no lo analizas, aparentemente, porque el amigo que me lo recomendó fue como, ay, para que veas los dos lados. No, eso no es para conocer los dos lados del conflicto, es para conocer la visión que tiene Israel del conflicto y que buscan perpetuar en una serie en Netflix, lo cual me parece gravísimo porque el genocidio está en tiempo.
Una serie totalmente engañosa, por lo que veo.
Sí, es de propaganda. O sea, propaganda, es muy sutil porque te lo quieren como algo muy humano, pues, muy horizontal, pero te sacan el contexto político.
Se me hace muy dañina.
Es que aparte, ¿sabes por qué sí es muy dañina en tiempo real? Porque el genocidio está ocurriendo en este momento.
Sí, además.
Ajá. Como bien lo decía nuestro productor, esta serie inició en el 2023, es decir, se inició la producción antes de que empezara la fase peor del genocidio. Pero sigue, la quinta temporada va a salir ahora.
Sí.
Ahora, en esta semana. Entonces, si esta temporada va a salir, estamos hablando de que la producción inició antes del genocidio, continúa durante el genocidio en una plataforma como Netflix. Es como estar viendo a los nazis en tiempo real quemando a los judíos en las cámaras de gas, y al mismo tiempo, en tiempo real, está una serie producida por los nazis queriendo blanquear la imagen de los nazis. ¿Cuándo sigue ocurriendo eso? O sea, así de fuerte y de irónico es este asunto. Entonces, mi amigo me decía, no, pero también existen las versiones de la Fauda, pero desde el punto de vista palestino. Claro, pero no están en Netflix.
No están en Netflix
porque ¿quién va a hacer una producción mientras están siendo masacrados? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. No están en... Otra vez, quitemos esta narrativa fascista sionista que normaliza y que quiere reproducir la propaganda de que esto es un conflicto de nunca acabar por luchas de venganza. No, es un conflicto de nunca acabar por la violación de la ley internacional y que se normaliza que Israel viole la ley internacional. Por eso es el conflicto de nunca acabar. No porque sea una cuestión de venganzas, sino porque están en condiciones desiguales. Unos tienen derecho por ley internacional a resistir y los otros tienen por ley internacional que desocupar. Y por eso es que es eterno, porque porque unos no desocupan y siguen perpetuando un genocidio.
Sí, entonces, con aguas. Total impunidad, ¿no? Así todo.
Y no, o sea, yo les invito de verdad a ver la serie, a ver si la resisten. Yo aguanté 6 capítulos y no más. Confieso que no pude verla más. Pero véanla, y si tienen comentarios encontrados o tienen su propio punto, por favor, igual mándenlo como lo hizo el Radio Escucha. Mándenos sus comentarios. Todos tenemos derecho a disentir, a no estar de acuerdo. Pero yo creo que en un contexto como el actual, una serie como esa no es neutral. Una serie como esa no es objetiva. Una serie como esa tiene una intencionalidad política y de normalizar y de blanquear una imagen de crímenes contra la humanidad y crímenes contra la ley internacional. Y eso no lo podemos dejar de lado. Ese es a título personal, mi punto de vista.
Pues yo espero que poca gente la vea.
No, pues dicen que es súper famosa la serie, no, imagínate. Pues claro, no, pues o sea, el narcisista perpetuando su visión de yo soy el bueno, ¿no? Sí, no veo mi legalidad en el asunto.
Ellos son los dueños de Netflix, ellos son los dueños de la mayor...
Sí, por eso me extrañó
de difusión,
que
entonces
la recomendaran, sí.
Pues ya la recomendaron como para... Sí. Para criticar, o sea, verlo con sentido crítico, ¿no? O sea, y de lo grave que es que existe una serie así en Netflix.
Sí. Pues son las formas en las que ellos trabajan y con los que quieren hacer esta limpieza de la que hablas.
Pues se nos quedaron ya varios temas, ¿no? Como el de Palestine Action, pero ya lo tocaremos, ¿no? Porque es importante.
Así es, criminalizar el activismo pacifista, que por ley internacional tendría que ser la ley, ¿no? Sí. Pero como todo está ahorita de cabeza, pues sí.
Gracias a todos por escucharnos en este conversatorio, a participar, participen, escríbanos. Y pues tenemos pendiente estos temas que se nos alargó la conversación, pero muy importantes.
La cantante chilena nacida en Francia, Ana Tejú, regresa con nosotros con Óyame, de su álbum Vida, de 2024. Continúa una trayectoria como una feroz crítica de las fuerzas que se mencionan en esta canción, las políticas anti-inmigrantes, el racismo sistemático y el colonialismo histórico que continúa. Esto conecta la historia familiar de Ana en Chile con las mismas luchas que enfrentamos en Norteamérica y en todo el mundo.
Negro, negro y azabache, descendiente de mi abuelo. Es mi de madera que corre por mi vena y el cuero que te suena. Viene de mi tierra, vine de tan lejos, con solo lo opuesto. Crucé tantas aguas, varios desiertos. Llevo en la boca parte de mi cielo, por donde camine, puerto de mis duelos. Mis pies cansados, pero llenos de sueños. Acá los cortaron, acusándome de quitar empleo. No, que por no entro. Mi cuerpo entero canta libertad mientras tú matas mi pueblo. Agua, que limpie lo malo, que se pague el fallo. Agua, que bote todo el odio, que lo limpie todo. Agua, que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, 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 ah, 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 agua. Que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo el odio, que lo limpie todo. Que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, 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 ah, 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 agua. Ey, yo, agua. Levantaron alambrados, nos encarcelaron, crearon cárceles en medio del océano. Barcos absurdos, esclavistas humanos, y acá seguimos enjaulados en la hipocresía. Gritan democracia, silencio la justicia, quitan su balanza, toman de su espada, nadie dice nada. En la historia no contada, la colonia sigue tu silencio, cómplice de la violencia. Porque según donde se reside, no es el mismo precio que ser blanco, que ser negro. Arriba, la humanidad primero. Agua, que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo lo de que lo limpie todo. Que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, 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 ah, 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 agua. Que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo lo de que lo limpie todo. Que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, agua, agua. Yo, yo, agua. Yo, agua, 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 agua. Hey, yo, agua. Ah, agua. Ah, agua, 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 agua. Óyeme, tirano, tú que oprimes tanto, que vas esclavizando, disparando, matando. Óyeme mi canto, que se oiga alto. Mi pueblo levanto, libertad está llamando. Óyeme tirano, tú que oprimes tanto, que vas esclavizando, disparando, matando. Óyeme mi canto, que se oiga alto. Mi pueblo levanto, libertad está llamando. Libertad está llamando. Libertad está llamando. Óyeme, 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 óyeme.
Llegamos al final de este programa que se transmite todos los lunes. Ya saben, nos vemos en el siguiente lunes a las 8 de la noche aquí en Radio Cascabel 92.1 FM. Y bueno, también les adelantamos que próximamente, ¿verdad?, ya nos acercamos al mes de octubre, mes que se conmemora un tercer año de genocidio. Y varios grupos locales aquí en San Miguel de Allende ya nos empezamos a reunir, a organizar. Se vienen eventos para, pues para generar más conciencia sobre este tema, ¿no? Y se vienen eventos interesantes. Por ejemplo, un concierto, que ya les daremos más detalle próximamente, pero es un concierto que va a estar muy especial y se va a dar el mismísimo 7 de octubre. Entonces, quédense pendientes en las próximas emisiones para los detalles de lo que va a acontecer en octubre.
Y pues bueno, les invitamos, como siempre, como les dijimos en al principio del programa, a que nos escriban, a que se sumen a este su programa, Sigamos Hablando de Palestina. Es muy importante que cada vez más voces estemos empujando estos mensajes, empujando por el despertar de nuestra sociedad. Y es muy importante porque pues ya están aquí con nosotros. Entonces, aprendamos un poquito de los palestinos, de su resistencia, de su cultura, de la forma tan noble con la que viven esta situación tan brutal. Es algo que nos puede enseñar mucho. Y pues los invitamos a que nos sigan escuchando el próximo lunes a las 8 de la noche en Cascabel Radio Social 92.1 FM. Y pues Silvia, nos compartes una vez más qué dirección de correo pueden escribirnos y pues claro, la página.
Sí, mira, el correo es radiopalestinasanmiguel@gmail.com y la página web es smaporpalestina.org. Y también les recuerdo la aplicación NoThanks, NoThanks, que con esa aplicación ustedes pueden saber qué producto tiene que ver con el ente genocida.
Israel, para evitar.
Sí, escaneando la barra de, el código de barras de cada producto.
Sí.
Porque sirve.
Claro, sí.
Un granito de arena sirve.
Exacto. Toda acción, por más mínima que sea, es un gran aliento contra toda la campaña masiva de desinformación que está promoviendo Israel.
Así es, y en lo que llegan las sanciones, que es lo que realmente va a detener el genocidio, en lo que llegan las sanciones podemos seguir desde nuestra trinchera aportando este boicot individual, desde nuestro consumo, desde seguir difundiendo, compartiendo información. Es la trinchera que nos toca, es la que podemos seguir utilizando para presionar al Estado mexicano y el boicot a los productos.
Bueno, gracias, es todo y nos vemos hasta nuestra próxima emisión.